Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, esto es el cine y las biopics musicales.
Music biopics, como se les llama, son una mezcla de biografía y narración musical que nos permiten conocer más sobre los artistas más icónicos. A través de la música, las actuaciones y la narrativa, la audiencia conoce el camino al ascenso de sus ídolos mientras en el fondo se escuchan sus mejores canciones. Pero, a pesar de ser uno de los estilos que recauda más dinero en el cine, también es muy criticado, ya que los fans pondrán atención a la precisión mientras que la industria empujará por el entretenimiento. Esto es el cine y las Music Biopics. Comenzamos. Bohemian Rhapsody, dirigida por Bryan Singer y Dexter Fletcher, cuenta al ascenso al estrellato de Queen, la banda liderada por Freddie Mercury. Muchos eventos fueron dramatizados o alterados para lograr un efecto narrativo. Por ejemplo, la relación de Freddie Mercury con su manager Paul Frente, interpretado por Alan Leach, fue exagerada para enfatizar la traición. En la escena donde Frente vende información privada sobre Mercury a la prensa, fue para retratarse como un antagonista, siguiendo un cliché familiar en las películas biográficas donde el manager del artista o de la banda se convierte en el villano.
This next one, it isn't a song about getting anywhere. It's about walking toward somewhere that you've dreamed of. And maybe...
Judy 2019, dirigida por Rupert Gould, nos lleva a los últimos años de la legendaria Judy Garland. Renée Zellweger brilla en su papel, mostrándonos a una Judy vulnerable y talentosa. Sin embargo, omite o suaviza detalles significativos sobre la gravedad de sus problemas de salud y las complejidades de sus relaciones personales. En Judy, su última presentación en el Talk of the Town termina en desastre. Judy llega tarde, borracha, y el público le lanza panecillos. Pero en la vida real, Garland estaba enferma de gripe y aunque sí llegó muy tarde, fue su esposo quien insistió en que saliera al escenario. El público no solo lanzó comida, también tiró ceniceros, azúcar y hasta un vaso. La escena final, donde canta Over the Rainbow, entre lágrimas y el público la ayuda a terminarla, también es una dramatización. Lo cierto es que una joven terminó la canción por ella. Esto da como resultado una representación que, aunque emotiva, no refleja completamente la realidad de los últimos años de Judy Garland.
And of course, that other guy. You ain't nothing but a hound. A lot of people saying a lot of things. Of course, you gotta listen to the people that you love.
Elvis 2022 es la película biográfica sobre el rey del rock, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler. Es considerada uno de los mejores trabajos del director, aunque no del todo históricamente exacta. Una de las escenas más icónicas es en el concierto de Memphis y se muestra un motín provocado por la furia del cantante tras ser ridiculizado en televisión. Pero en la vida real, aunque Elvis sí protestó en el escenario, el show fue intenso pero pacífico. La película combina escenas de otros lugares y usa una canción que aún no existía en ese momento.
Esto es el cine y las biografías musicales, homenajes merecidos o simplemente odas mandadas a hacer y a la medida. es muy interesante ver cómo el cine se ha acercado a las figuras del espectáculo del último siglo y cómo las ha retratado. No es gratuito que la primera película sonora de la historia del cinematógrafo sea una película sobre un cantante, el cantante de jazz. Y a partir de eso vienen a la mente un montón de retratos memorables. Si te preguntara por una secuencia o una película, mi queridísima Jimena Betancourt, sobre una biografía musical, ¿qué me dirías?
Yo recomendaría Amadeus, del 84, dirigida por Milos Forman, porque, bueno, retrata la vida de Mozart y sobre todo el odio que Salieri le tiene. Y una escena que representa como todo lo que sucederá en la peli es cuando Mozart llega a la corte de Viena y Salieri lee sus partituras y cree escuchar a Dios mediante estas. Pero esto, en vez de crearle como admiración, le crea muchos celos, porque no puede creer que Mozart tenga ese talento, ya que era considerado como el rockstar de su época.
Sí, una película que podría llamarse algo así como La historia de mi envidia, ¿no? Una película que busca uno de los nombres propios de Mozart, que era Wolfgang Amadeus, ¿no? Era como decirle de cariño Chucho, ¿no? Y poner a este gran genio de la historia de la música como un payaso extrovertido, bebedor, desmadroso, ¿no? Que muy probablemente así lo era, a través de la mirada de uno de los grandes biógrafos del cine de las últimas 6 o 7 décadas, que es Milos Forman, que tiene también en su haber películas como Man on the Moon, ¿no? Alrededor de la figura de un comediante muy importante norteamericano, Charlie Kaufman, ¿no? O la biografía de el fundador de una de las revistas pornográficas más famosas de la historia. Dije mal el nombre, ¿verdad, Tocayo?
Andy Kaufman.
Charlie Kaufman es un guionista. Andy Kaufman, gracias, Tocayo. ¿Tú qué película mencionarías?
Yo mencionaría Mi historia sin mí o I am not there de Todd Haynes. Una manera distinta de explorar la identidad de un cantante, y esta es a través de 6 actores diferentes, donde se muestra diferentes facetas de la vida de Bob Dylan y captura la esencia misteriosa y fragmentada de lo que era la identidad de Bob Dylan.
Eso, Andrés.
Yo les tengo un ejemplito ahí muy curioso, Aki Kaurismäki, cineasta islandés. Muy premiado.
Genio.
Genio muy extraño. Trae una cosa ahí con los Caballeros de Leningrado, que no son específicamente una banda que exista, sino que existió gracias a las 2 películas que hizo este peculiar cineasta islandés, en el cual pues nos narran la historia de estos músicos itinerantes atravesando el Leningrado hacia América y, bueno, al final dando un concierto que sí sucedió en la vida real, ¿no? Entonces, no sabría cómo catalogarlo si biopic o no, pero pues bueno, es una biopic musical.
Se desdobla de una manera distinta. Exacto, en este caso, que es muy interesante. Inventa los personajes e inventa la banda alrededor de la figura de músicos en la vida real.
Sí.
Y después de la primera película, que es muy exitosa, hacen una segunda. Y después de esa segunda película, hacen gira. Tocan en vivo, acaban tocando con el ejército rojo.
El coro del ejército ruso, que es muy famoso.
Del ejército ruso, ¿no?
Sí.
Y es un suceso y algo que merece mucho la pena revisarse. La obra completa de Kaurismäki, pero en particular Los Vaqueros de Leningrado, vienen a América.
Si se quieren encontrar, también se llama el Total Balalaika Show, está en YouTube.
Imperdible.
Es una chulada.
Carlos Sierra, ¿tú qué dirías?
Yo voy a hablar de una película reciente del año pasado que se llama Better Man, película dirigida por Michael Gracey, que ya había dirigido una película bastante popular musical llamada The Greatest Showman. Pero con Better Man trae una propuesta muy interesante donde retrata la vida de Robbie Williams, pero este es retratado como un mono, como un chimpancé con efectos generados por computadora. Ya que el autor, el Robbie, decía que él se sentía menos evolucionado que las demás personas. Entonces es una perspectiva muy interesante. Y lo interesante también de las biopics como estas es que podemos ver pues la historia y la vida de esta persona acompañada de sus canciones populares, ya sean altibajos, ¿no?
Sí, una biografía autorizada, pero hecha también desde una situación bastante cómoda del propio Robbie, porque no tuvo que hacer la película completa, ¿no? Yo me salgo de la ficción y me voy al documental. A mí hay una película de 2012 que me voló la cabeza, que es Buscando a Sugar Man, de Malik Benjelloun, y que investiga el paradero de un fugaz héroe del folk norteamericano, de Rodríguez, así a secas, solamente el apellido, sin nombre, que desaparece misteriosamente y que deja un álbum medianamente exitoso en los Estados Unidos, pero brutalmente aplaudido y aceptado en la Sudáfrica de aquellas décadas del apartheid, que se convierte además en un himno en la lucha de los derechos civiles y en la batalla en contra de la segregación racial, y alrededor del cual se habían escrito muchas leyendas urbanas, si había muerto joven, si se había suicidado en el escenario, qué diantres había pasado con Rodríguez. La película se da la labor de buscarlo y de encontrarlo, y a partir de eso y a partir de esta biografía misteriosa se construye una película entrañable. Esto es El Cine y las Biografías Musicales. Continuamos.
Más allá de la precisión histórica, las music biopics ofrecen algo único, una experiencia inmersiva que nos hace cantar, vibrar y a veces hasta llorar frente a la pantalla. Algunos dirían que empezó con Bohemian Rhapsody, pero lo que es innegable es el interés y la popularidad que se genera con base en esas historias detrás del telón.
Well, I'm terribly sorry, dear. It's done. Besides, Miami will manage us. Won't you, darling?
I think about it.
No.
Are you high again?
Well done, Columbo.
You need to slow down, Fred.
Oh, don't be such a bore. I'm here, aren't I?
Are you?
I don't care if you're shit-faced. As long as you can see.
No, John, I don't want to play it.
Then I'm all for it.
What's that supposed to mean?
I'm tired of the bloody anthems.
Una de las biopics originales que hoy en día no recibe el crédito que merece es The Doors, de 1991. Esta cuenta la historia de la banda que lleva el mismo nombre que la película, con una dinámica increíble entre Jim Morrison y Ray Manzarek. Interpretado por el difunto Val Kilmer y Kyle MacLachlan, Val Kilmer hizo tan buen trabajo tocando y cantando que los miembros sobrevivientes de The Doors afirman que no podían distinguir su voz de la del verdadero Jim Morrison.
Well, I don't know. Where do you want it?
Wherever you want.
Just leave it to me, babe. I can take you guys all the fucking way. You blew my mind out there.
Would you like the music?
The music?
Okay, I love the music. That's why we're talking, right? I mean, some of it's on the dark side.
Straight Outta Compton, dirigida por F. Gary Gray en 2015, es una de las biopics más completas de los últimos años. Con una duración de 2 horas y media, nos cuenta la polémica historia del grupo de rap N.W.A. desde la perspectiva de quien es argumentablemente su miembro más icónico dentro del mundo del rap, Eazy-E. Teniendo como cast principal a 5 actores jóvenes y desconocidos, ellos decidieron que para entrar en personaje antes de que se empezara la producción, grabaron el álbum titular de la película desde cero. El concierto que N.W.A. dio después de recibir una carta por parte del FBI que especificaba no podían subirse y cantar de uno de sus temas más icónicos, Fuck the Police, fue una de las escenas más complicadas de grabar, gracias a que su director entendía la complejidad del estado emocional y social de la banda y sus miembros en ese punto de su carrera.
They try to tell us what the fuck we can't play. Motherfuckers trying to tell us what the fuck we can't say.
This ain't WWE. We do what the fuck we want to do. We say what the fuck we want to say.
NICAP 2024, ópera prima de su director Rich Pepiat, cuenta la historia de un grupo de rap emergente del norte de Irlanda, quienes componen sus letras en irlandés. Este es un caso especial dentro del mundo de las biopic gracias a dos factores muy relevantes en su historia. El primero es que la película cuenta la historia de un grupo que sigue activo hoy en día, pero no solo eso, ya que también los mismos artistas actúan como sus versiones en la película. Una de las escenas más recordadas de esta película es en el momento en el que Molly Bapp y DJ Provi, dos de sus integrantes, se conocen en una interrogación policial, solo que están de lados opuestos de la mesa. Aunque sería fácil pensar que estas dos personalidades drásticamente diferentes sí se conocieron así en la vida real, de hecho Molly Bapp fue detenido por pintar un graffiti con la palabra Gyarta, que significa derechos en irlandés, y durante su detención insistió en hablar únicamente en irlandés, lo que llevó a la necesidad de un traductor. Este incidente inspiró la escena en la película.
El idioma como símbolo de resistencia, un músico irlandés negándose a hablar algo distinto que su lengua materna, como se ha hecho en muchas latitudes y en muchos momentos de la historia, Joan Manuel Serrat utilizando el catalán como bandera de rebelión, ¿no? Andrés Durán Moreno, si te pregunto una película para recomendar alrededor de estas biografías musicales, ¿qué nos compartirías?
Hay una cineasta que ha hecho otros biopics como el de Raye, hay uno de ella del 2024 sobre Amy Winehouse que se llama Back to Black, una historia desgarradora de una de las miembros más significativos del Club de los 27.
Ouch.
Échale un ojo, este es un gran documental. Yo cuando salió no alcancé a verlo, vi un pedacito porque vi trailers, me contaron de él, pero nunca lo logré ver completo. Entonces, pues esto es buen momento para irse a echarle un ojo.
Dudosísima fama esta de participar en el Club de los 27.
Sí, que de hecho Jim Morrison también forma parte de este club.
Que hay un
biopic sobre él. En la cápsula.
De Oliver Stone, ¿no?
Sí.
Y de muchos otros. ¿Quién más es miembro del Club de los 27? Así, nada más por recordar.
El Joker. Se me fue su nombre.
Otro más de los célebres que murieron exactamente a esa edad.
Sí, es un club bastante amplio. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain y Valentín Elizalde para claro, cómo no.
De todo un poco. Sí. Jimena Betancourt, una película sobre biografías musicales memorables.
Yo recomiendo Descubriendo a Morrissey, es del 2017 y es dirigida por Mark Gill. Y pues cuenta la historia del cantante de los Smiths, antes de que fuera cantante de los Smiths. Y pues creo que es interesante porque cuenta de dónde vienen sus inspiraciones, por qué es como es. Y pues si les gusta esta banda, es definitivamente un must.
Correcto. Carlos Sierra.
Yo recomendaría la turbulenta película Pink Floyd, The Wall, escrita por el vocalista y el bajista de Pink Floyd, Roger Waters, que cuenta con secuencias de animación loquísimas, una película surrealista, violenta, sexual, e incluso gore, diría. Pero pues que tiene pues secuencias de sonido memorables, y sobre todo pues con las canciones de esta banda tan exitosa y increíble.
Una película única, salida de la mente de un mago de los musicales, de un maestro que hizo también cosas como The Commitments, ¿no? Y que hizo también una adaptación de un musical de Broadway al cine, que fue tremendamente controvertido en su momento, que es Evita, ¿no? El maestro del musical reciente y contemporáneo en el cine, Alan Parker, ¿no? Fernando Gaxiola.
Yo recomendaría María Calas, de Pablo Larraín. Pues forma parte de estas cintas de Larraín, donde es este director encarna musas de la historia, desde un ámbito como psicológico. Y bueno, en este caso es de la última semana de María Calas, en todo el deterioro mental que tuvo con la fama. Y bueno, ya había retratado antes a Jackie Kennedy y a Lady Di. La verdad es que me encantaría seguir viendo más de este cineasta con mujeres como tal vez Frida Kahlo o Coco Chanel.
Mira, que no sea trilogía, sino que sea pentalogía o las que le alcancen a hacer. Biografías bien interesantes, tocayo.
Que siga el universo cinematográfico de Pablo Larraín.
Y las mujeres, claro que sí. Yo hago trampa, como me toca cerrar, y menciono varias. Backbeat, 1994, de Ian Softley. La historia de Stuart Sutcliffe, el quinto Beatle, un amigo personal muy cercano de John Lennon, que hace el viaje iniciático de la banda hacia Hamburgo, en Alemania, donde no nada más van a tener una primera experiencia como grupo tocando fuera de Liverpool, sino donde van a encontrar su imagen y buena parte de su estilo a la hora de vestirse. Muy interesante, Backbeat, 1994. Haciendo un poco eco a María Callas, La vida en rosa, de Oliver Dan, de 2007, una biografía sobre la vida de Edith Piaf, que le significó su Oscar a Mejor Actriz a Marion Cotillard, ¿no? Hollywood buscando estrellas en todo el mundo y mirando hacia otras latitudes, reconociendo el espléndido trabajo de Cotillard en esta película. Bird, de Clint Eastwood, que le significó a Forest Whitaker como su protagonista el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes, interpretando a Charlie Bird Parker, uno de los mejores músicos de jazz de la historia. Y cerraría con una película española poco conocida que se llama Camarón, una película de 2005 de Jaime Chávarri, donde Óscar Jaenada, sí, ese actor español que se volvió querido y odiado en México por interpretar a Mario Moreno Cantinflas en la película de El Maestro del Amo, o por ser Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, siendo el papá de El Sol, ¿no?, del protagonista, robándose la serie, desde luego. En este caso en concreto, el buen Óscar Jaenada interpreta a Camarón de la Isla, uno de los músicos de flamenco más importantes de la historia, y construye un personaje increíble, convirtiéndose en él más que interpretándolo. Esto fue el cine y las biografías musicales. El guión fue de Romina Ramírez y Emiliano Soto Hey. En la voz de las cápsulas, Daniela Rivero Borrell. Participaron Jimena Betancourt, Andrés Durán Moreno, Carlos Sierra y Fernando Gaxiola. Y en la producción, Pepe Macías, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.